capítulo 14, versículos del 22 en adelante, y todos conocemos este relato de las Escrituras. Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, sobre las 3-4 de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, tuvieron miedo, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver que el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió su mano y lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Podemos, este relato es muy conocido y seguramente hemos escuchado predicar muchas veces sobre este relato. Pero yo quería pararme en el versículo 32 de este capítulo 14, y dice que cuando ellos, Jesús y Pedro, subieron a la barca, se calmó el viento. Jesús transforma la tormenta en calma cuando en los momentos complicados nosotros clamamos a Él. Ellos estaban en una situación delicada. Pedro era un pescador, había nacido en el mar y era una persona que sabía perfectamente lo que era navegar en el mar. Pero dice que se levantó una gran tormenta y Jesús no estaba con ellos. Y entonces ellos tenían miedo porque, claro, las olas pasaban por encima de la barca, el viento era contrario, y como eran pescadores expertos, dijeron: esto es muy complicado llevar adelante. Pero al parecer aparece una figura al fondo que viene caminando hacia ellos sobre el mar. Y ¿sabes lo que pasa? Que ellos, cuando lo ven, y esto lo hablé no hace mucho, dicen, pensaron que era un fantasma. Es decir, los fantasmas no son de ahora, no son de las películas de ciencia ficción. Es decir, en los tiempos de Jesús también creían en los fantasmas. Y Jesús transforma la tormenta en calma. ¿Cuándo? ¿Cuándo transforma Jesús la tormenta en calma? Cuando subieron a la barca. Pero Jesús transforma la tormenta en calma cuando el fantasma que ellos pensaban que era, se dieron cuenta de que ese fantasma no era un fantasma, sino que era el Señor en mayúsculas. Y cuando se dieron cuenta, porque Jesús se lo declaró: no temáis, yo soy, Pedro le dice: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y parece como que Pedro no tenía ahí mucha fe. ¿O no? Porque estaba dudando, y es verdad. Pero parafraseando lo que Pedro le dice al Señor, dice: no quiero dar un solo paso sin estar convencido que eres tú el que me está diciendo que vaya a ti. Y a veces nosotros tenemos que también tomar el ejemplo de Pedro en este sentido. Pedro, quería estar seguro de que la palabra que venía de esa persona era el Señor. ¿Y sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que el enemigo, Satanás, se disfraza de ángel de luz. Y entonces nosotros tenemos que discernir si la palabra que viene, viene de parte de Dios o es una palabra que no viene de parte de Dios. Y podemos ver el ejemplo de Gedeón. ¿Recuerdan Gedeón? Dios habla a Gedeón y le dice, esforzado, valiente y todo eso. Le dice, yo voy a usarte para que tú ganes esta batalla contra los enemigos. ¿Y qué le dice Gedeón? Es como si le pusiera una prueba al Señor. Y está mal. Algunos dicen, es falta de fe. Bueno, yo acepto eso. Pero también uno puede ver que Gedeón y Pedro querían estar convencidos completamente de la palabra que venía de esa persona que creían que era un fantasma, era verdaderamente el Señor. Y Pedro, cuando dice Señor, lo está diciendo Señor en mayúsculas. Ya está reconociendo algo sobrenatural. Pero aún así le dice, si es verdad que eres tú el que me estás hablando, confírmamelo, pudiendo ir yo por encima de las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Gedeón le dijo, Señor, si eres tú el que me estás hablando, este mechón de lana que yo tengo aquí, que mañana por la mañana aparezca mojado y lo demás, toda la tierra alrededor esté seca. Y el Señor, ¿qué hizo? Se lo confirmó. Pero aún así, y con esto no quiero decir de que no tengamos que dudar, sino que estemos convencidos. El mensaje es que tenemos que estar convencidos de que realmente sea Dios el que nos habla. Porque a veces pensamos que es algo de Dios y no viene de parte de Dios. Y actuamos y pagamos las consecuencias. Gedeón le dijo, mira, este mechón de lana que dejo aquí, si en realidad tú quieres que yo haga la obra que tú me estás diciendo, que aparezca por la mañana mojado y la demás tierra que está alrededor esté seca. Y cuando amaneció, el mechón de lana estaba mojado y la tierra estaba seca. Le dijo, Señor, no te ofendas, le dice Gedeón por segunda vez. Señor, no te ofendas, pero ahora vamos a hacerlo al revés. Yo quiero confirmar verdaderamente, para dar ese paso que tú me estás diciendo, que es tan importante para mi pueblo, quiero saber 100% que eres tú el que me estás guiando. Porque el enemigo se disfraza como ángel de luz. Y a veces vienen mensajes a nuestra mente y a nuestro corazón que pensamos que son de Dios y no lo son. Mejor al revés. Ahora que el mechón, por la mañana cuando me levante, esté seco y toda la tierra esté mojada. Y cuando se levantó por la mañana, efectivamente, Dios le había dado la muestra de que era él el que le estaba hablando. Y Gedeón ahí cogió fuerza y sabemos lo que pasó, ¿no? Con 300 hombres derrotó a todos los enemigos. El Señor, cuando nos habla, nosotros tenemos que pedirle que nos dé la confirmación. Porque a veces nosotros por nuestros sentimientos, por nuestras formas, por lo que queremos, pensamos que viene de parte de Dios, pero tenemos que estar conforme a su palabra y tener claro de que es el Señor el que nos dice, haz esto, haz lo otro, espera o lo que sea. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14, no hace falta que lo busquen, ya lo acabamos de nombrar, dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. ¿Y sabes el diablo a qué vino? Es el mentiroso, vino a engañar a las personas, a los cristianos, vino a engañar. Y a muchos los ha engañado, y a muchos los sigue engañando, y a muchos los seguirá engañando hasta que el Señor venga. Entonces tenemos que ser cautos. Y no es falta de fe el decir al Señor, mira, tengo mis dudas, Dios, de lo que tú me estás diciendo, pero yo quiero estar completamente convencido de lo que tú me estás diciendo viene de parte de ti. Hay ejemplos de fe, porque es de lo que quiero hablar en esta tarde, de la fe. Y la fe, sabemos lo que significa. No es lo que nuestros ojos ven, sino es lo que la palabra de Dios declara y nosotros la tenemos que hacer viva en nuestras vidas. En Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 3, hay un relato de Jesús que dice que sana a un leproso. Dice, cuando descendió Jesús del monte, dice que le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Un leproso, una persona que estaba desechada de la sociedad, se acerca a Jesús y le está diciendo, Señor, yo sé, no sé por qué, si había escuchado que Jesús había hecho antes milagros, no lo sé, aquí la Biblia no declara el por qué, pero él va con toda convicción y le dice, si tú quieres, yo sé que tú puedes limpiarme. Y dice que Jesús extendió la mano, y es importante lo que dice aquí, extendió la mano y le tocó. ¿Cómo estaba este leproso? De rodillas, estaba postrado ante él. Eso es el primer paso, que declara que el leproso tenía fe y sabía que a quien acudía era el Rey de Reyes y Señor de Señores. No sabemos el por qué, no sabemos si había escuchado o lo que sea, pero él de esa manera se postra, dice, delante de él y le dice, si tú quieres, Señor, yo sé que tú puedes limpiarme. Y dice que Jesús se extiende su mano. Entiendo que si el leproso estaba de rodillas, Jesús se tuvo que doblar para tocar al leproso, que nadie tocaba a un leproso. El leproso tenía que estar a distancia y declarar leproso, leproso, para que nadie se acercara. Y tuvo la osadía el leproso de acercarse a Jesús diciendo, me da igual que me apedreen o que me maten, si total me voy a morir, yo sé que tú puedes sanarme si quieres. Y Jesús le dice, yo sé que tú puedes limpiarme. Extendió su mano diciendo, quiero, sé limpio. Y dice que al instante su lepra desapareció, por medio de la fe. Porque a veces nosotros pensamos que y leemos los evangelios y sabemos que Jesús y que nuestro Señor tiene poder para cambiar cualquier situación, pero el Señor también mira en nosotros que tengamos fe. ¿Cuántos milagros de Jesús relatados en los evangelios dijo, conforme a tu fe, o sea hecho? Y nosotros lo damos por hecho, pero conforme a tu fe te sea hecho. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos orando, recibiríamos algo de parte de Dios si Dios tuviera en cuenta nuestra fe? Vamos a ser honestos. Si el Señor, tú estás orando por algo y el Señor te dice, conforme a lo que tú crees se haya hecho, ¿cuántas veces se haría? Cada uno tiene que analizar. Pero yo tengo estado orando y de alguna manera, si el Señor me dijera, conforme a lo que tú crees se va a hacer, no se iba a hacer. No sé tú, a lo mejor soy yo que tengo poca fe. Pero cuando en muchas ocasiones que nosotros le pedimos al Señor que haga una sanidad, un milagro, lo que sea, y si el Señor nos contestara conforme a lo que tú crees que se ha hecho, ¿tú crees que el 100% de lo que tú le has pedido al Señor iba a ser real? No, no voy a decir que me contestes, cada uno sabe. Yo te voy a decir con sinceridad, de todo corazón. En muchas ocasiones que yo tengo orado al Señor porque el Señor hiciera algo, si me dice, conforme a lo que crees, va a ser hecho, no iba a pasar. Porque hay muchas veces que aunque estemos pidiendo, la duda nos invade. Pero aquí Jesús le está diciendo, conforme a lo que crees, te sea hecho. Y esta gente tenía fe. Este leproso tenía fe. Porque dice que fue sanado. Entonces, si fue sanado es porque creía que verdaderamente el Señor podía sanarle. Amén. Más adelante, hay otro relato en Mateo capítulo 9. Y aquí hay una niña. Y dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal de la sinagoga, y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, más que, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Qué circunstancia extrema. De naturalmente, de forma humana, natural, cuando alguien se murió, ya no hay nada que podamos hacer, ¿verdad? Pero este hombre tenía fe. Aún su hija muerta se acerca al Señor y le dice unas palabras que la fe actúa en el Señor y hace el milagro. Y era algo humanamente imposible, porque nosotros oramos por los enfermos y creemos que Dios puede sanarles. Y ojalá sea que el Señor nos diga, conforme a tu fe, el enfermo por el cual estás orando sea sanado. Porque no es en todos los casos. Perdónenme que les diga, hablo por mí, pero yo creo que cualquiera de nosotros nos podemos identificar en alguna de las circunstancias por las cuales estamos orando. Y aquí el Señor resucita a la hija de un principal de la sinagoga. Era un judío, no era un seguidor de Cristo, no era un apóstol, no era un discípulo de Cristo. Seguramente sería un fariseo de la secta de los fariseos. Pero por lo que sea, él se acerca a Jesús y le dice, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, mi hija puede vivir. ¡Fua! Vaya fe, vaya fe. Yo no sé si tú alguna vez oraste por alguien que esté muerto. Y no voy a entrar en eso porque es una cosa muy personal. Pero aquí este hombre, aunque su hija acababa de morir, va a Jesús y le dice, mira, mi hija acaba de morir. Humanamente no hay solución. La vamos a tener que enterrar y vamos a tener que pasar el duelo. Pero si tú vienes y pones tu mano sobre mi hija, yo creo que mi hija puede vivir. Es una fe tremenda. Es una fe tremenda. Más adelante, Mateo capítulo 9, versículos 27 al 29. Dice que pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Reconocimiento. Hijo de David era un reconocimiento diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y a veces el Señor nos pregunta a nosotros, ¿creéis que puedo hacerlo? Y nosotros, en teoría, con nuestra mente, lo creemos, sí, y lo declaramos y oramos, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible. Señor, tú tienes la última palabra, etcétera, etcétera. Es verdad, lo creemos, pero a veces viene la duda a nuestras vidas. ¿Viene o no viene la duda? Solo me viene a mí la duda. En situaciones delicadas a veces te viene la duda. Pero aquí está diciendo que estos ciegos le preguntan a Jesús, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos que le contestan, sí, Señor, en mayúsculas, Señor, en mayúsculas. Y entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Lo que hablábamos hace un momento. Conforme a lo que tú crees, que te sea hecho. Ojalá que nosotros podamos ser como estos dos ciegos que declararon que Jesús podía hacer el milagro y Jesús no les dijo, voy a hacer el milagro, sino les pregunta, ¿creéis que yo lo puedo hacer? ¿Creéis que Jesús puede hacer un milagro? ¿Creéis que Jesús puede obrar hoy, en el año 2022? ¿O solo podía obrar en el año primero, en el año 1? ¿Es el mismo Cristo del año 1, del año 2022? ¿Dios, por medio de Jesucristo, puede obrar hoy? Y él está diciendo, ¿vosotros pensáis que yo puedo hacerlo? Y ellos le dijeron, sí, Señor, nosotros pensamos que sí. Creemos que sí puedes hacerlo. Entonces, ya está. Conforme creéis, os sea hecho. Ahora, eso no quiere decir que sea una palabra automática, que sea algo automático. Porque a veces pedimos y creemos y tenemos fe, pero el Señor no contesta nuestras oraciones conforme nosotros pensamos o creemos. Pero eso no quiere decir de que Dios no tenga la autoridad de hacer el milagro. Es porque Él sabe todas las cosas. Por eso la gente pregunta y dice, pero si Dios es tan bueno, ¿cómo es que fulanito, que era una persona buena, que y por qué los niños sufren, y por qué los niños se mueren, y por qué hay personas que tienen cáncer que son adolescentes? Yo no tengo respuesta para eso. Yo no tengo respuesta. Ni yo ni tú. Yo solo sé que Dios tiene el control y que Él, por alguna razón, a veces consiente que un niño de 2 años, 3 años tenga un cáncer y se lo lleve. No, si nosotros pudiésemos saber el futuro de ese niño y Dios nos pudiera mostrar el futuro de las personas que a veces no entendemos y Dios se las lleva, entonces a lo mejor diríamos, oh, ¿qué es mejor? ¿Tener una vida larga aquí en esta tierra y perderse en el infierno? ¿O tener una vida corta e irse a la presencia de Dios? No sé, yo creo que, o yo por lo menos firmo. No quiero vivir 90 años e irme al infierno, prefiero vivir 50. Bueno, ya viví más de 50, 59. Irme con el Señor. Mejor es estar en la presencia de Dios que vivir muchos años en esta tierra y perdernos. Entonces, Dios tiene el control, es verdad. Y a veces oramos y con fe, es verdad. Y a veces no recibimos lo que oramos. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y no quiere contestar nuestra oración conforme a nuestra petición. Pero eso no le quita autoridad a Dios. No le quita ninguna autoridad a Dios. Jesús le dice a los ciegos, conforme creísteis, os sea hecho. Dice que en una ocasión fue a un estanque donde había muchas personas enfermas y sanó a uno. Y ahí atrás hablábamos de que se encontraba Pedro en la cárcel y Jacobo en la cárcel. ¿Y Jacobo qué pasó? Tuvo que pasar por espada. Y Pedro fue liberado de la cárcel. ¿Por qué? No lo sé. Si tienes oportunidad, pregúntale al Señor y que te lo diga. No lo sé. ¿Por qué Juan el Bautista empieza su ministerio y al poco tiempo le cortan la cabeza. Yo no te lo puedo explicar, no lo sé. Dios lo sabe. Pero seguramente Dios tenía un propósito con todo eso. Tenía un plan perfecto. Después hay una persona que se encuentra en Lucas capítulo 7 y es un centurión romano. Un centurión romano. Y dice la palabra que Jesús se asombró. Si pudiéramos decir que Abraham fue el padre de la fe en el Antiguo Testamento, porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y Abraham obedeció, después le dijo, tienes que entregarme a tu hijo en sacrificio, y Abraham fue y lo iba a cumplir. En el Antiguo Testamento Abraham era el padre de la fe, pero aquí en el Nuevo Testamento, si alguien se asombró de la fe de alguien, si Jesús se asombró de la fe de alguien, fue de este centurión, que había una necesidad y Jesús iba a cubrir esa necesidad. Le dijo, no hace falta que vengas a mi casa. Tremenda fe. Tú di la palabra, no hace falta ni que entres, ni que pongas tus manos. Tú di la palabra y yo sé que mi siervo, si tú dices, lo dices, va a sanar. Y dice que Jesús se maravilló y dice, en todo Israel no he hallado tanta fe como en este hombre. Que el Señor nos ayude a ser como este centurión, que era un centurión romano, supuestamente era enemigo de los judíos y de Jesús. Era de los mismos que estuvieron a los pies de la cruz cuando a Jesús lo crucificaron. Pero este hombre, por lo que fuera, llegó un momento en que tenía una necesidad y no era para él, era para alguien que le servía. Y le dice, yo sé que tú tienes autoridad para sanar a mí, para sacar este problema que hay en mi casa. Pero no hace falta que entres, no vengas a casa, porque no soy digno. No soy digno de que pongas tus pies dentro de mi casa. Pero tú, con que digas la palabra, con que digas, tu siervo va a ser sanado, yo me lo creo. Y efectivamente, así sucedió. Y dice que Jesús se maravilló de la fe del centurión. Y para concluir, hay otra persona, y lo digo porque a veces se creen que los evangélicos no creemos en María, la madre de Jesús, y es un error. Nosotros, claro que creemos en María, porque la Biblia habla de María, que fue una persona bienaventurada, que fue una persona que Dios escogió para que en su vientre llevara al Mesías. Pero si tú preguntas a las personas en la calle y les dices, no, somos evangélicos, vosotros no creéis en María. Claro que creemos en María. Pero muchas personas se creen que no. Pero María, aquí es un ejemplo también de fe. Porque cuando el ángel se presenta delante de María y le dice lo que va a suceder, lo podemos leer, vamos a buscarlo para concluir, en Lucas. Capítulo 1. Versículo 45, dice, felicísima, bienaventurada, la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. María fue una persona que Dios escogió, pero fue una persona de fe, que cuando ella no había tenido relaciones con nadie, El Señor le manda un mensaje, le dice, estás embarazada y lo que llevas en tu vientre va a ser el Mesías. Y ella aceptó eso. Por eso dice que lo que creyó se cumplió, lo que creyó se cumplió, lo que creemos se cumple, siempre dentro de la voluntad de Dios. No estoy diciendo que tú creas y se vaya a cumplir 100% todo lo que tú creas, o todo lo que tú pidas, o todo lo que nosotros pensemos que tiene que suceder. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo que tú creas se va a cumplir dentro de la voluntad de Dios. María creyó al ángel cuando le trajo el mensaje por medio de su prima Elizabeth. Y dice que bienaventurada significa feliz sobre feliz, gozosa, la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y podemos ir al primer milagro que Jesús hizo, que fue invitado a unas bodas, él, los discípulos y su madre, y dice que hubo un problema. Recuerdan todos, conocemos esto, ¿verdad? En las bodas de Caná. Dice que faltaba el vino. Y María, cuando se entera de lo que está sucediendo, ¿qué hace? Y esto también para aquellos que dicen que María es intercesora, etcétera, etcétera. Si fuera así tan intercesora, no tendría que acudir a Jesús. Pero había un problema en unas bodas. Y la cultura en aquel tiempo de no haber vino, acabarse el vino en una boda, era un trauma. Y cuando María se entera, ¿qué les dice a los que estaban encargados de las bodas? Haced todo lo que él os diga. Claro, ¿verdad? María había recibido el mensaje, sabía quién era su hijo, sabía quién era Jesús. Pero también podemos entrar en aquellos que Jesús le dijo, esas tinajas que están ahí, llenadlas de agua. Y pudieron haber dicho, ¿pero de agua? Pero agua tenemos a punta pala. Aquí el problema es el vino. Pero obedecieron la voz. Obedecieron lo que el Señor les estaba diciendo. Llenar las tinajas de agua. Y tú y yo a lo mejor le diríamos, pero Señor, ¿pero cómo nos pides que echemos agua? ¿Para qué? Si agua tenemos. Si aquí el problema de las bodas es que se acabó el vino. Llenar las tinajas de agua. Llenaron las tinajas de agua y Jesús hizo el milagro. ¿Por qué? Porque las personas que tenían que hacer lo que el Señor les estaba diciendo, obedecieron a la voz de Dios. Y ahí se produjo el milagro. María era una mujer de fe. Tú imagínate, yo es que a veces me pongo a pensar y digo, bueno, si en los tiempos de hoy viniese un mensaje de parte de Dios diciéndole a una mujer, mira, estás embarazada, una mujer virgen, una doncella, María tendría 14, 15 años, más o menos dicen los historiadores, con 15 años sin tener relaciones sexuales con nadie, le están diciendo, te vas a quedar embarazada. Tremendo. Y María acepta el mensaje y no tiene ningún problema. Su esposo, José, hombre de fe. Es verdad que la iba a dejar cuando se enteró, pero tuvo una revelación de Dios ¿y qué hizo? Obedeció lo que Dios le había dicho. No te preocupes, José, no deseches a María, porque esto sucedió así, 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 y lo que va a pasar es esto, esto, y José lo aceptó. Nosotros estamos, es decir, la fe abre las puertas al poder de Dios. Y si somos cristianos, tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aún en circunstancias que estemos pasando, aún en medio de la tempestad, como estaban los apóstoles, en medio del mar, que las olas cubrían la barca y que el viento era contrario, Jesús no es un fantasma. Cuando sucedió el milagro es cuando pasaron de entender de que no era un fantasma y confesaron de que Jesús es el Señor con mayúscula. Ahí es cuando sucedió el milagro. Las aguas se aquietaron y después de la tempestad viene la calma. Los marineros esto lo saben. Y aquí fue lo que sucedió. En un instante, hacía un poquito de, no sé, unos minutos, no sé el tiempo que llevaban en medio de la tempestad, porque dice que Jesús estuvo solo orando y después, pasadas unas horas, ya la tempestad estaba con ellos, fue y empezó a caminar sobre las aguas. Pero hubo un momento en que de que ellos creyeron de que Jesús era un fantasma, cuando lo vieron caminar sobre las aguas, y Jesús le dijo, yo soy, no temáis. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, que yo vaya a ti andando sobre las aguas. Pasó un tiempo muy cortito, pero suficiente para que el Señor dejara de ser un fantasma para ellos y fuese el Dios Todopoderoso. Dios actúa no siendo un fantasma. Dios no es un fantasma. Y fantasma es una palabra despectiva, por lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Cuando tú le dices a alguien, que tú eres un fantasma, ¿qué le estás diciendo? Pero Jesús no era un fantasma. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era el Hijo de Dios. Y cuando ellos reconocieron de que Jesús era el Hijo de Dios, el milagro sucedió. Nosotros tenemos que también creer que Jesús es el Hijo de Dios, lo creemos con la mente, con el alma, con el corazón, lo creemos. Pero que el Señor cuando nos pueda decir en un momento dado, conforme a lo que tú crees, te sea hecho, eso ya es otra historia. Eso es otra historia. Porque a veces oramos y no tenemos el 100% la convicción de que Dios puede obrar. Y tenemos que tener la convicción 100% de que Dios puede obrar. Que obra, amén. Que no obra, amén también. Pero nosotros tenemos que ser de los que creen que Dios hace, cumple lo que dice su palabra. Que Dios siempre cumple lo que dice su palabra. Que a veces no va acorde a lo que nosotros queremos. También es verdad. Pero que Dios va a obrar, seguro, a su forma, a su manera, en su tiempo, etcétera, etcétera. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.